Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
¿Le ha sucedido a usted alguna vez, en alguna ocasión, que ha sentido incapacidad de experimentar placer o satisfacción en situaciones que habitualmente podríamos considerar agradables o precisamente de placer? Pues si responde que sí, quizás pueda padecer anhedonia, un síntoma común en ciertos trastornos como, por ejemplo, la depresión. Esto puede provocar que pierda el interés en actividades sociales, en pasatiempos, en relaciones interpersonales o incluso en estímulos sensoriales como la comida o la música. Vamos a conocer qué es la anhedonia, cómo puede afectarnos, por qué podemos estar padeciéndola y, sobre todo, algún consejo para intentar sobreponernos a ella. Lo hacemos, como siempre, con Alfonso Echavarri. Él es psicólogo y director técnico del teléfono de La Esperanza. Alfonso Echavarri, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Oye, no es cualquier cosa, ¿eh?
No es cualquier cosa, no. La verdad es que aquellas personas, ¿verdad?, que están en una situación placentera, que no sientan ese placer, supongo que pueden llegar a frustrarse, ¿no?, también.
Exactamente, porque vamos a ver, esto no tiene que ver con que a veces estemos un poco ahí bajos o desmotivados, que no tengamos ganas, que no tiene que ver esto.
Que nos puede pasar y nos pasa a todos en algún momento.
Exactamente, ¿no? O que los gustos también van cambiando, ¿no? Lo que antes nos resultaba gratificante, pues ahora nos resultan otras cosas. Pero no estamos hablando de eso. Estamos hablando de una línea, en fin, constante, ¿no? Anhedonia, si descomponemos el término, viene del griego an, que significa sin, y hedone, que significa placer. Entonces, si lo unimos, anhedonia, pues sin placer, ¿no? Es un término, pues, bueno, es utilizado en psicología y en psiquiatría, lo has descrito muy bien, ¿no? Es esa dificultad o esa pérdida de interés o satisfacción en cosas, en actividades que antes pues no resultaban gratificantes y que no hay una causa así. Es decir, no, es que ahora me gustan otras cosas, ¿no? O sea, he perdido ese interés, esas cosas que me resultaban pues muy gratificantes y que me causaban placer, ¿no? Y como dices muy bien, la anhedonia es un término que se identifica, que está más cercano a ciertos trastornos del estado de ánimo. Quizá el más conocido, el que más se conoce, es el trastorno depresivo, pero no solo está asociado, es exclusivo de la depresión, porque hay otros trastornos, otras enfermedades mentales. Por ejemplo, ahora se me ocurre la esquizofrenia, ¿no? Que también pues trae consigo pues síntomas anhedónica, ¿no? Y que la gravedad pues siempre va en función de la severidad en que se instala en la persona. Claro, tiene muchas implicaciones, las has descrito, ¿no? Muchas implicaciones, ¿no? Por ejemplo, pues a nivel social, ¿no? Claro, si no encontramos satisfacción en relaciones sociales, pues entonces no nos vamos a buscar.
Claro.
Y si no nos vamos a buscar, vamos a preferir pues la soledad.
Nos vamos a aislar.
Nos vamos exactamente con lo cual, pues fíjate, en un trastorno, por ejemplo, el trastorno de depresión, encima, si elijo el aislamiento, pues no vamos a ir muy bien, ¿no? Y en relaciones, por ejemplo, afectivas de pareja, ¿no? Pues es terrible, porque tampoco se consigue catar pues esa satisfacción, ese placer, tanto a nivel afectivo y, ojo, también de relaciones íntimas, sexuales, ¿no? No se consigue ese placer, ¿no? Pues ahí tenemos un serio problema. A nivel emocional, pues también hay una dificultad en experimentar emociones, por ejemplo, del tipo alegría, ¿no? Entonces, claro, si no se experimenta la alegría, pues igual otras emociones tienen como más papeletas de instalarse en la persona, como es la tristeza, ¿no? Claro, en este punto conviene confundir la anhedonia, bueno, pues con otra cosa, otro término raro que le llamamos alexitimia, ¿no? Unas palabras, ¿verdad?, que empleamos, ¿eh?
Alfonso, te estamos perdiendo por momentos, no sé si...
No, no, dificultad de expresar, sino la lisotimia es la incapacidad. Hay personas que tienen la lisotimia y dicen, pues no sé si estoy contento, entonces. Sí, vamos a ver ahora, ¿qué tal?
A ver si igual probamos a llamarte otra vez por si acaso, porque la verdad es que se te entrecorta. Estaba hablando Alfonso Echavarri, que no confundamos la anhedonia con la alexitimia. Me gustaría preguntarle ahora a Alfonso, bueno, seguimos con esta diferencia entre la anhedonia y la alexitimia.
Sí, ya estoy aquí, que me habéis perdido un
Sí,
poco,
sí.
¿no? Ahora bien,
Bueno, sí, ahora
pues
mejor.
fenomenal. Vamos. Ah, sí, bueno, yo creo que es un tema de cobertura. Estoy aquí en mi despacho, igual me he movido un poquito.
Venga.
Vamos a ver, la anhedonia es la incapacidad de experimentar, es la incapacidad para identificar. Es decir, una persona no sabe si está alegre o está triste. Fíjate, es
Vale.
terrible, ¿verdad? Bueno, pero claro, también tiene implicaciones a nivel motivacional, ¿no? Vamos a ver, la motivación para... Sirve, sirve para orientarnos a aquello que creemos que es bueno. Pero claro, nos motivamos y experimentamos satisfacción o hasta placer por aquellas cosas que creemos que son buenas. Pero si no experimentamos esa satisfacción,
Claro.
pues la motivación también va a caer y va a caer bastante, ¿no? Perdemos interés en aficiones o reuniones y también nos trae dificultad, ¿no? Para orientarnos a trabajar hacia objetivos personales. Es decir, ese plus, ¿no? Que decir, bueno, si hago esto voy a tener satisfacción y hasta placer, ¿no? Muy interesante, lo has comentado muy bien, ¿no? Puede tener problemas relacionados con la alimentación. Porque claro, si no se experimenta placer con la comida da placer, o sea, las cosas ricas, las que nos gustan, da placer, ¿no? Pero claro, si no se experimenta ese placer al ingerir la comida, los alimentos, pues puede significar una pérdida de peso, por ejemplo, ¿no? O también un aumento. Fíjate cómo que un aumento. Sí, porque se busca igual compulsivamente pues ese placer a través de la comida, ¿no? Y entonces ahí entramos en otros problemas que son trastornos de la conducta alimentaria, que también son muy complicados después de gestionar. Es posible, pero son complicados, ¿no? Y también hay problemas de concentración. Claro, ¿cuándo nos concentramos? Cuando tenemos interés por algo. Cuando ese algo
Claro,
nos da, claro, nos da
cuando nos
satisfacción,
interesa,
nos da placer.
claro.
Claro, entonces, claro, cuando algo no nos interesa, pues la concentración pues, se diluye, ¿no? Pero esto también tiene implicaciones tanto en temas de rendimiento académico, de rendimiento laboral, casi nada, ¿no? O sea, es decir, que el tema de la anhedonia es interesante, ¿no? Y tiene múltiples causas, ¿no? Causas. Por ejemplo, tiene una predisposición genética, es decir, hay determinados genes, lo sabemos, que están relacionados con esto de regular el estado de ánimo. Bueno, pues esos genes pues parece que se expresan de una forma diferente e incrementan la vulnerabilidad en alguna persona. También tiene que ver la anhedonia con algún desequilibrio neuroquímico. Seguro que nos suenan algún tipo de neurotransmisores, por ejemplo, la dopamina, seguro que nos suena.
Sí,
La serotonina también nos
también.
suena. Y otros, ¿no? Bueno, pues también hay algo por ahí, ¿no? También relacionados con algún trastorno del estado de ánimo. Lo hemos comentado antes, ¿no? Los trastornos, por ejemplo, de depresión mayor,
Claro.
pues tiene que ver con
Con
todo esto,
esto,
¿no? Esa depresión.
claro.
Una depresión que puede ser tanto endógena como, bueno, pues psicosocial, ¿no? Algo que me está ocurriendo por fuera. El estrés crónico
Claro, ¿y
también puede.
cómo podemos trabajarlo, Alfonso? Esa es la pregunta del
Sí.
millón.
Vamos a ver, pues como esto generalmente ocurre cuando hay por ahí algún trastorno del estado de ánimo, bueno, pues entonces evidentemente más que nunca tendremos que ponernos en manos de un profesional, ¿no? ¿Por qué? Porque posiblemente necesitemos un aporte farmacológico tipo antidepresivos o alguna cosa así y con un trabajo de psicoterapia. Pero esto no exime que es muy importante que busquemos el apoyo social. El apoyo sentido social es fundamental, las relaciones sociales son fundamentales, aunque no me apetezcan, pero sé que el estar rodeado de otras personas me da un montón de posibilidades de que poco a poco pues vaya catando pues ese gustillo por hacer cosas, por salir, ¿no? Entonces, si yo veo que estoy muy bajito, que no saco gusto por nada, que no me motiva nada, que lo que antes me gustaba ahora ni fu ni fa, bueno, es muy posible que eso sea sintomatología depresiva. Y entonces será un profesional que diga, bueno, pues esta sintomatología depresiva igual se ha podido traducir también en una sintomatología anhedónica, ¿no? Y a partir de ahí, ponerle solución, que evidentemente la hay, pero que es necesario
Claro.
que lo hagamos, porque esto por sí solo, pues no suele pasarse.
Y pensar que si realmente tenemos esta anhedonia, tenemos que pensar en que hay algo detrás, hay algo más detrás, ¿no?
Pues muy posiblemente sí, muy posiblemente sea síntoma de, ya pues decimos, ¿no?, de algún tipo de trastorno del estado de ánimo, posiblemente algún trastorno depresivo, pero ojo, que también puede ser de alguna cosa quizá, bueno, de otras características, ya
Claro.
he citado, por ejemplo, no sé, un espectro de esquizofrenia, algo así, pero generalmente suele ser ligado a un trastorno de estado de ánimo, generalmente tipo depresivo.
Bueno, pues ya hemos conocido un poquito más sobre la anhedonia y que tenemos que ponernos en manos de profesionales, pero también tenemos que hacer nuestro trabajo. Alfonso Echavarri, director técnico del Teléfono de la Esperanza y además psicólogo, aquí una vez más explicándonos estos temas de manera muy gráfica. Un fuerte abrazo.
Otro para ti.
Las apariencias no engañan con el nuevo Toyota CHR, disponible en versión electric hybrid y enchufable. Por fuera, su diseño rompedor no deja indiferente a nadie. En su interior, tecnologías como el sistema multimedia con pantalla de gran tamaño y su techo panorámico te invitan a disfrutar de una experiencia de conducción única. Más información en toyota.es.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Tauromotor, en Parque Comercial Galaria, en Cordovilla.
¿Sabías que las personas que sufren pérdida auditiva son más sensibles al estrés y al aislamiento social? En Centro Navarro de la Audición te haremos una evaluación auditiva y te ayudaremos a disfrutar de esas pequeñas cosas de la vida. Una conversación con un amigo, una película, una reunión familiar. Centro Navarro de la Audición, en Pamplona y Tafalla. Solicita cita previa en el 948 15 16 76.
Desde la AEMET nos anuncian que hoy es un día con bastantes precipitaciones, ¿eh? Ya han caído más de 30 litros en distintas puntas de la zona norte de Navarra, alrededor de 20 litros también en Pamplona. Ha estado nevando en buena parte del tercio noreste en Navarra, en el Pirineo, también en los puertos de Erro y Mezquiriz esta mañana. Y, por tanto, los distintos cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado que operan aquí en Navarra nos han dicho que, evidentemente, extrememos la precaución en la carretera ante las fuertes rachas de viento, ante las fuertes rachas de precipitaciones y, por supuesto, también por la nieve. De ello vamos a hablar precisamente con Guardia Civil, con Saray. Saray, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Fermín, ¿qué tal?
Y ser precavidos, ¿no? Porque yo creo que hay que estar atentos en la conducción, pero yo creo que lo fundamental está también en un trabajo previo, ¿no? En primero ver cómo están las carreteras antes de salir y segundo, claro, evidentemente, tener en condiciones el vehículo.
Efectivamente, lo que debemos hacer siempre es revisar el vehículo, lo decimos siempre, sobre todo en épocas en las que vayamos a emprender viajes largos y también en esta época en las que nos encontramos estas inclemencias meteorológicas que pueden que hacen más probable que podamos sufrir un accidente o cualquier tipo de imprevisto. Una vez que estemos en marcha, lo que debemos hacer es, antes de salir, revisar el estado de las carreteras, sobre todo en estos días, que es muy variable y en pocos minutos puede variar el estado y puede cubrirse de nieve, como ha sido el caso hoy, que hemos atendido una salida de vía en la N135 a la altura de Grendiain. Y bueno, y también es muy importante que conozcamos los niveles. Tenemos diferentes niveles y debemos atender a ellos, ya que, como digo, pues en pocos minutos puede pasar de un nivel verde, que sería cuando comienza a nevar, a incluso un nivel negro, que ya es un gran espesor en el que se prohíbe la circulación.
Claro. Entonces, ¿cuántos niveles hay?
Pues tenemos el nivel verde, el nivel amarillo, el rojo y el negro.
¿Cómo debemos actuar en cada uno de ellos?
Eso es. El nivel verde sería, como decía, cuando comienza a nevar, no podemos sobrepasar los 100 kilómetros por hora en autovías y los 80 en el resto de las vías convencionales. Además, los camiones deben ir por el carril derecho y no pueden adelantar y debemos evitar a toda costa circular por puertos. Luego tenemos el nivel amarillo, que es poco cubierto. Debemos circular con precaución y se prohíbe circular a camiones y a vehículos articulados. Y luego los turismos ya no pueden y los autobuses no pueden sobrepasar los 80 kilómetros por hora. A continuación tendríamos el nivel rojo, que ya es la carretera bastante cubierta y no podrían, solo podrían circular los turismos. Y por último el nivel negro, que ya es mucho espesor y se prohíbe a todo el mundo la circulación.
Vale. El uso de cadenas o el uso de ruedas de invierno, ¿está implicado en alguno de esos, bueno, los tres primeros niveles? Porque el negro ya sabemos que no se puede circular.
Sí, efectivamente. Además, tenemos que tenerlo en cuenta que debemos llevarla siempre porque es muy probable que en zonas como puertos se indique este uso para poder circular.
Vale. Pues muy atentos, por supuesto, a lo que les decimos, porque nosotros también les avisamos de la situación de las carreteras. Muy atentos también a esa. Hay una web en el Gobierno de Navarra que te dice el estado de las carreteras, también en la DGT. Y, por supuesto, tenemos que tener el coche siempre, siempre a punto y, por supuesto, extremar la precaución y la atención al volante cuando nos encontramos ante una inclemencia de este tipo. Saray, muchísimas gracias por vuestra labor y por contarlo aquí en Copenhague.
A vosotros, Fermín, un saludo.
Y hoy también es un gran día para donar sangre. Es un acto sencillo que salva vidas. Pide tu cita con la vida o infórmate en adona.es o en el teléfono 848-422-500. Porque todos los días son días de donar sangre, todos los días son días de donar vida con Adona. El Colegio La Rahona, ya lo saben, sigue empeñado en una labor, tarea en la que deberíamos estar seguramente empeñados, pues gran parte de la sociedad, es en no olvidar todo lo sucedido con la banda terrorista ETA, con el terror que sembró esta banda terrorista durante, bueno, pues 50 años, desde los años 60 hasta que deja las armas. Este lunes volvemos a tener otra cita importantísima, otra cita relevante en el Colegio Mayor La Rahona, en el Salón de Actos, el lunes a las 7 de la tarde. En este caso, bajo el título, tres víctimas, tres jóvenes, una misma mesa. Ya hemos hablado aquí en otras ocasiones con Eduardo Ortiz, él es el profesor encargado ya creo que es el tercer año, ahora nos lo contará él, de este proyecto en el que, repito, pues intenta que los alumnos que no han vivido o que les pilla un poco lejos todo lo que hemos vivido en esta tierra alrededor del terror de ETA, él es el encargado un poquito de dar luz a todos estos alumnos y de poner en contexto todo lo que hemos vivido y todo lo que falta, todo el camino todavía que falta por recorrer. Vamos a hablar con Eduardo para que nos diga un poquito qué nos vamos a encontrar en esta mesa, en tres víctimas, tres jóvenes, una misma mesa. Eduardo Ortiz, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Fermín, a ti y a todos los oyentes.
¿Qué nos vamos a encontrar en esta mesa este lunes 3 de febrero a las 7 de la tarde?
Pues no sabría decirte muy bien por qué digo esto, porque estas experiencias son tan intensas, tan impresionantes, que es un poco imprevisible. Yo lo que recomiendo es que las personas que vengan, primero recomiendo que vengan, y segundo, que vengan abiertos, porque todos tenemos ideas previas, tenemos prejuicios, y sin embargo la experiencia nos dice que cuando escuchamos atentamente, activamente y abiertos a las víctimas del terrorismo, nuestra propia realidad cambia. Además, junto a ellas tres, vamos a tener a tres jóvenes y se va a dar ahí una atmósfera como novedosa y extraña del encuentro entre tres personas que han sufrido muchísimo y tres jóvenes que no conocen ni lo que han sufrido ni el por qué han sufrido. Y entonces ahí se va a generar un diálogo seguro riquísimo y transformador para nosotros, para los que estemos.
¿Podemos saber qué tres víctimas van a acudir?
Sí, pues mira, va a estar el lunes Nayara Zamarreño. Nayara es hija de Manuel Zamarreño, quizá se acuerden. Manuel era concejal de Rentería. A su compañero José Luis Caso, Fermín, ETA lo asesina. Y allí hace falta alguien que sustituya a José Luis. Y Manuel se pone de pie y dice yo le sustituyo. Y a los 34 días de haber tomado el relevo, ETA lo asesina. Después de una campaña, bueno, os podéis imaginar, de persecución, de infierno. Va a estar también con nosotros alguien que viene de Valladolid, pero muy cercano, que es Sebastián Nogales, ex Policía Nacional, que en el chupinazo del 2002, trabajando para evitar que se desplegaran pancartas en favor del terrorismo, fue apaleado y casi asesinado en el casco viejo, chupinazo del 2002. Y va a estar también Eva Pato, que es la viuda de un policía nacional que estaba destinado en San Sebastián y que después de esa campaña terrible de intimidación, de incluso de intento de asesinato a compañeros, se quita la vida una noche. O sea, tres experiencias. Yo he tenido el honor de poder escucharlas porque han formado parte del proyecto años atrás. Tres experiencias, sinceramente, que a los que estemos nos van a transformar y, si me permites, Fermín, necesitamos que se nos transforme, porque es como si hubiéramos, hablo ya de los adultos, es como si hubiéramos o estuviéramos cerrando página sin haber solucionado ni curado lo que tenemos. Y eso es serio. Yo creo que tenemos el deber, como decías, de volver atrás, no por revolver, como igual hay gente que piensa. No, no, volver atrás para cerrar bien, para sanar.
Queda mucho por sanar, ya no solo en las víctimas, sino en pueblos, en pequeños lugares donde quizás la normalidad todavía no está al 100%.
Sí, pero yo entiendo que es un tema, este es un tema en nuestro país súper delicado para hablar, porque como todo lo politizamos y todo lo manchamos de política partidaria, pues parece que si uno dice que hay que volver un poco al pasado, está queriendo, y es que esto es, al final, es mucho más sencillo, es un proceso humano, y los procesos humanos de dolor, de sufrimiento, de trauma, como ha sido este, necesitan ser sanados bien, y para eso hay que saber, hay que conocer, hay que volver atrás. Por tanto, por un lado, hace falta un duelo colectivo y para eso primero un duelo individual, que yo creo honestamente que muchos adultos no hemos hecho. Y ese diálogo, o sea, este duelo, perdón, corresponde al decir, ¿yo qué hice? ¿Yo dónde estuve? ¿Yo miré para otro lado o no? ¿Justifiqué o no? ¿Qué posición adopté yo? Yo creo, igual me equivoco, pero yo creo que muchos adultos no hemos hecho este duelo, entre comillas. Y por otro lado, efectivamente, claro, si esto está sin hacer, pues hay situaciones en pueblos, sigue habiendo situaciones delicadas. Pero claro, decir esto no es querer revolver ni querer hurgar en la herida, o es querer afrontar la realidad y decir, los procesos de sufrimiento, nos lo dicen los psicólogos, hay que curarlos bien y hay que sanarlos bien. Esto es lo que intentamos humildemente, sin querer dar lecciones a nadie, pero al final es nuestra aportación a la convivencia.
Mira, estoy leyendo un libro de un guardia civil sobre víctimas de ETA, las otras víctimas, creo que son, o inocentes, no sé cómo.
Sí, lo conozco, sí.
Y me llama mucho, eso es, o inocentes, las otras víctimas de ETA, me llama mucho la atención. Hay muchos casos, ¿no? Pero hay uno que es un joven guardia civil que va una noche con su novia y les tirotean en el coche, mueren los dos, y pues una de dos, o el claxon, las balas estropean el claxon, o la cabeza del guardia civil cae sobre el claxon, y ese claxon está sonando durante media hora en un pueblo del País Vasco, y nadie se atreve a salir a la calle. Pues supongo que unos por connivencia, otros por miedo. Eso es a lo que te refieres, ¿no? Vamos a ver qué estábamos haciendo en ese momento, ¿no?
Claro, como digo, no para hurgar, sino por honestidad y por hacer las cosas bien, claro. Hay otro testimonio, yo creo, en ese libro, Fermín, que es que dos guardias en Salvatierra, dos guardias civiles, están cubriendo una vuelta ciclista y un comando de tal los tirotea. Y uno, herido, logra meterse debajo de un coche. Pues la gente, algunas personas, indican a los terroristas dónde está para que lo rematen. Claro, son cosas terribles. Mis jóvenes, entre comillas, mis alumnos, tienen que saber esto. ¿Por qué? ¿Para condenar? No, para saber, para conocer y para ayudarnos a nosotros a hacer este duelo que no hemos hecho.
La verdad es que queda mucho por reflexionar, por saber, por estudiar, por mirar. Eduardo, me llama la atención estos tres casos. Volvemos a la mesa de lunes. Son tres testimonios muy diferentes entre sí, ¿no? Una persona que ha perdido a su padre, otra persona que ha sufrido en propias carnes esa violencia, y otra, pues fíjate, que acaba en suicidio, ¿no? ¿Tenemos algo en común en esos tres testimonios?
Sí, todas las víctimas tienen en común. Yo, claro, no, Dios me libre de hablar en nombre de las víctimas. Sí, tienen en común, yo desde lo que he visto, el infierno que han vivido. Tienen en común también el infierno posterior, que me permito decir con toda la cautela, por lo que dicen ellas, que es peor. Porque pasan los primeros días, esto insisten mucho, todos estamos allí, pero yo creo que esto es condición humana ya, ¿no? La fragilidad humana, lo hemos visto en tantas catástrofes. Los primeros días todos estamos y luego se quedan solos, absolutamente solos. Este acto del lunes, como el que hicimos el año pasado en recuerdo de las Fuerzas de Seguridad del Estado, al final busca también, Fermín, darles un momento de cariño. Decir, pues mira, hay unos jóvenes que no lo han vivido, pero que se han interesado y se han formado y están sensibilizados y os quieren recoger y acariciar y cuidar. Pero lo que tienen en común es el infierno, el horror, la persecución. Todos tienen en común esa persecución que tampoco hemos conocido, porque no hay que olvidar que los mayores, los adultos, sabemos, pero no sabemos la letra pequeña. Por eso estos actos, por letra pequeña me refiero, sabemos que han sufrido mucho, pero cuando tú te pones delante y te dicen cómo es el día a día, o como nos contará Nayara, que iba con su padre un día paseando y una mujer desde la ventana le dijo, zamarreño, te vamos a matar. Claro, tú vive eso durante meses. Cuando nos exponemos a eso y nos ponemos en su piel, yo creo firmemente que el adulto que hace eso, como el lunes, cambia. Por eso es muy importante experiencias así, en mi opinión.
¿Los tres alumnos conocen el caso concreto de cada uno o van un poquito a ciegas?
Nada. No conocen. De hecho, ni les he dicho, sinceramente. Lo que estoy trabajando con ellos es a prepararlos a ellos un poco a lo que se van a encontrar. Porque también en el acto lo que vamos a hacer es que comenten ellos qué sienten, qué piensan, qué quieren decir al escuchar eso.
Bueno, pues creo que pueden ser un encuentro, ¿verdad? Muy, muy, muy interesante. ¿Está abierto a todo el mundo, Eduardo?
Así es, está abierto a las 7, abierto hasta completar el aforo. Ojalá se llene, no porque se llene, ojalá se llene porque necesitamos que nos muevan, que nos remuevan un poco para avanzar.
Bueno. Pues aquí queda, el lunes 3 de febrero a las 7 de la tarde en ese salón de actos del Colegio Mayor La Rahona. Eduardo Ortiz, gracias una vez más por toda la labor que realizas y seguiremos pendientes de todas las importantes iniciativas que, que estás teniendo en este sentido. Un fuerte abrazo.
Sí, gracias, como os digo siempre, a vosotros, a la COPE, y este proyecto es de todos, o sea que para todos, gracias.
Hay voces médicas autorizadas que propugnan el consumo cero de cualquier bebida alcohólica como la opción más saludable en nuestra vida. Pero lo cierto es que también hay otras voces, y no menos autorizadas, que dicen, bueno, pues que defienden que el consumo moderado de alcohol, especialmente cuando hablamos en las comidas y sobre todo si hablamos de vino, se ha asociado con una menor mortalidad en más de 100 estudios epidemiológicos. Es decir, que hay expertos que abogan por el consumo de alcohol cero y hay otros expertos que abogan por el consumo moderado en las comidas, sobre todo pues en este caso del vino. El Consejo Europeo de Investigación ha financiado un proyecto de investigación avanzada a la Universidad de Navarra para realizar un ensayo experimental controlado y aleatorizado durante 4 años para ver, para hacer un estudio realmente de si es o no favorable ese uso moderado, ese consumo moderado. Se trata de UNATI, University of Navarra Alumni Trialist Initiative. Está abierto en cualquier punto de España. Los voluntarios ya se están inscribiendo. Ahora sabremos cómo se pueden inscribir. Y reciben trimestralmente 2 consejos diferentes. Primero, el de la abstención. Segundo, el de la moderación. Cada paciente decide si lo sigue o no. Y la hipótesis de partida es que el consumo moderado puede ser mejor. Vamos a hablar precisamente con quien dirige este estudio, con Miguel Ángel Martínez González. Él es catedrático de salud pública en la Universidad de Navarra y también es catedrático de nutrición en la Universidad de Harvard. Miguel Ángel Martínez, muy buenas tardes.
Buenas tardes, encantado de estar con vosotros.
Igualmente, ¿en qué consiste este estudio? ¿Qué se busca con este estudio?
Pues se busca responder a una pregunta que actualmente es controvertida, porque uh-huh. Como bien has dicho, pues hay voces muy autorizadas que defienden alcohol cero y voces muy autorizadas que defienden que se encuentra menos mortalidad para el consumo de moderado o bajo uh-huh. de alcohol.
Claro. Cuando hablamos de consumo moderado, ¿de qué estamos hablando?
Estamos hablando de hasta 1 copa al día no más en las mujeres y hasta 2 al día en los varones, sin llegar nunca a 3.
Uh-huh. 2 copas, preferiblemente de vino.
Preferiblemente de vino, porque este es otro asunto que es el patrón de consumo de alcohol. Nosotros hace ya 11 años publicamos en el British Journal of Nutrition pues un estudio con más de 16.000 voluntarios que se llama Seguimiento Universidad de Navarra, donde veíamos que al cabo de 10 años, a igualdad de consumo de alcohol, cuando el patrón de consumo era de tipo mediterráneo, o sea que es consumir fundamentalmente vino, con preferencia más de vino tinto que de vino blanco, consumirlo siempre en las comidas y que no haya nunca consumo en atracón, y que se reparta a lo largo de toda la semana, pues a igualdad de consumo de alcohol, seguir este patrón es algo que reducía la mortalidad, que reducía el riesgo de mortalidad por cáncer, por enfermedad cardiovascular, etcétera. Y esto lo han replicado luego algunos estudios tanto en el Reino Unido como en Italia, uh-huh. y usando también la misma definición que hacemos nosotros de lo que es un patrón mediterráneo de consumo de alcohol. Uh-huh.
¿Por qué especialmente en las comidas, Miguel Ángel?
Bueno, porque el alcohol es un tóxico, esto hay que decirlo, o sea, que el alcohol tiene su efecto tóxico, es deshidratante sobre las células, y también es un disolvente que permite que sustancias, elementos carcinógenos, pues entren en las células. Cuando el alcohol se combina con alimentos y se ingiere a la vez que alimentos, su concentración se reduce mucho, la concentración en el bolo alimenticio, pues se reduce mucho y esto hace que esos efectos tóxicos se minimicen. Por otro lado, si va en forma de vino, pues tiene una serie de polifenoles, de compuestos fenólicos que tienen efectos antioxidantes, antiinflamatorios. Entonces se puede compensar el efecto tóxico con esto. No lo sabemos, por eso investigamos. Claro. O sea, que por eso estamos pues incorporando voluntarios que además reciben pues mucho cuidado de su salud a cargo de unas enfermeras, dietistas, psicólogos.
Ahora hablaremos de ello. Lo que ha dicho Miguel Ángel es un vasito de vino en las mujeres, dos en los hombres al día, y no los atracones. Es decir, que no podemos decir, oye, pues como son dos vasos de vino al día, me los meto todos el fin de semana y arreglado. No.
No, eso es absolutamente contraproducente. Esto tendrá, desde luego, un peaje que pagar en términos de lesiones hepáticas, de lesiones cerebrales, de mayor riesgo de cáncer. Si se hace así, si se hace concentrado en el fin de semana y sobre todo si se hace a expensas de licores destilados.
¿Por qué hay tanta controversia, doctor, por estas entre estas dos opciones, entre el alcohol cero y alcohol moderado?
Porque no se ha hecho nunca lo que se tiene que hacer en medicina, que es, en medicina cuando queremos resolver algo, hacemos lo que se llama un estudio de intervención, un ensayo, que tiene que tener un grupo control, que tiene que haber dos grupos, que se hagan acciones distintas en los dos grupos y que el reparto entre un grupo y otro sea al azar. Esto es lo que se llama un ensayo controlado y aleatorizado. Entonces, el más grande que se ha hecho solo sobre 224 personas en el tema del alcohol. Y esto es un escándalo, porque el 70% de los europeos consumen alcohol. Entonces, hay que saber cuáles son los efectos de la salud, a ciencia cierta, hay que saberlo a ciencia cierta, no hay que saberlo por elucubraciones. Lo que hay es mucha investigación, esto que has dicho, de más de 100 estudios epidemiológicos, hay investigación de tipo observación. O sea, se observa qué le pasa, pero no se hace ninguna intervención. Nosotros cuando hacemos intervenciones, nosotros hemos hecho grandes estudios de intervención, uno que se llama PREDIMED, otro que se llama PREDIMED Plus, con los dos, con las 7.000 personas cada uno, y entonces en estos este tipo de estudios pues hay una serie de personas contratadas, sanitarios, que le dan consejos prácticos a los participantes, tienen entrevistas repetidas cada 3 meses con ellos, y todo esto pues hace que estas personas que entran en el ensayo mejoren su salud y además se puedan comparar unas con otras. Y nosotros jugamos aquí al empate, o sea, que es un ensayo que se llama de no inferioridad. O sea, que pensamos que las dos alternativas son válidas y que se puede comparar la abstención con un consumo de vino en las comidas, que sería la forma saludable de consumir alcohol.
¿Cuántas personas van a entrar en este estudio? Un estudio importante, además alargado en un periodo de tiempo, ¿no? Durante 4 años.
Sí, este estudio, mi esperanza es que sea un motivo de orgullo para los navarros durante las próximas décadas, porque esto ha empezado en Navarra y va a tener 10.000 participantes, o sea que el más grande que se ha hecho hasta ahora...
Que la muestra es importante.
Y subimos a 10.000. Ahora mismo tenemos ya 3.000 participantes, 3.000 voluntarios, y seguimos creciendo semana a semana en el número de voluntarios que se inscriben por todo el país, o sea que, pero se dirige todo desde aquí, desde Navarra.
¿Cuántas personas hay detrás de esta investigación, Miguel Ángel?
Pues muchas personas, o sea, tenemos lo que le llamamos investigadores trialistas, que son unos 500 médicos de todo el país que están involucrados en el estudio. Tenemos un comité directivo que somos 5. Tres de los 5 somos catedráticos de salud pública. También hay un psiquiatra, un internista, también con carrera académica. Y después tenemos un comité asesor externo que garantiza la seguridad de los pacientes. Estamos involucrando a asociaciones de pacientes para que los pacientes también tengan su voz. Y tenemos una serie de asesores externos, que son unos 20, donde, por ejemplo, de los 8 investigadores en medicina más citados del mundo, 5 de ellos son asesores externos de este proyecto.
Vamos, que es un proyecto ambicioso.
Sí, y sobre todo tenemos a 15 personas contratadas a cargo del proyecto que trabajan full time para atender a los pacientes. Y entonces son personas que La experiencia que tenemos es muy buena, los pacientes se quedan encantados, la experiencia del paciente es sentirse cuidado y además le facilitamos mucho a los pacientes todos sus cuidados porque nos ocupamos de más cosas, no solo del alcohol, nos ocupamos de la dieta, del control del peso, el ejercicio físico, bienestar emocional. Claro. Entonces, todo esto se hace por teleconferencia.
Es decir, que eso te iba a preguntar, Miguel Ángel, ¿cómo va a ser el seguimiento a los pacientes, bueno, a los voluntarios? ¿Cómo se va a desarrollar este proyecto?
Pues cada 3 meses tienen una teleconferencia con las personas, casi todos son dietistas o psicólogas, y una vez al año tienen una revisión médica donde se le hace pues una analítica bastante rutinaria, no es complicada. Si la tienen ya hecha por otro motivo los 3 meses previos, los 3 meses siguientes no hay que repetírsela, y tienen una revisión médica para ver su estado de salud pues una vez al año.
Después de 4 años, en 2028 acabará este estudio.
Sí.
Miguel Ángel, catedrático de Salud Pública, ¿espera tener alguna base científica para rebatir una cosa o la contraria?
Sí, yo no sé qué va a resultar este estudio, porque por eso investigamos, porque no lo sabemos. Entonces, podemos llegar al empate, que es lo que nosotros de entrada teníamos como hipótesis, que sean equivalentes las dos opciones. Podemos llegar a que sea mejor la abstención. Podemos llegar a que sea mejor la abstención para prevenir unas enfermedades y no para otras. O podemos llegar a que sea mejor la copa de vino en las comidas. Esto dará la palabra final, porque es lo que nos ha pasado con la dieta mediterránea. Ahora mismo la dieta mediterránea es el modelo ideal de dieta saludable en todo el mundo y eso se ha debido a un estudio que también empezó en Navarra, que se llama PREDIMED. Ahora mismo PREDIMED es un estudio que hasta lo preguntaron en el MIR la semana pasada, en el examen MIR. Es decir, que está por todas partes PREDIMED y fue gracias a un estudio como este, que fue el primero que hicimos. Luego hemos hecho PREDIMED Plus, que lo acabamos el año pasado, y ahora estamos desde el 2024 con este tercer gran estudio, que es UNATI.
Bueno. Pues veremos qué nos dice UNATI de aquí a 4 años con esa, bueno, pues con esos 10.000 voluntarios, nada más y nada menos. Por cierto, Miguel Ángel, has dicho que había ya 4.000, que queréis llegar a 10.000. ¿Cómo, si hay algún voluntario que nos esté escuchando, cómo se puede apuntar?
Pues un correo electrónico a UNATI, se pone simplemente UNATI@unafdeuniversidadnavarra.es. Entonces, una persona, tienen que ser personas de 50 a 75 años y que consuman algo de alcohol. Los abstemios no pueden participar.
UNATI@unab con V punto
V al final.
Bueno, pues Miguel Ángel Martínez González es catedrático de Salud Pública en la Universidad de Navarra y también catedrático de Nutrición en Harvard. La pena es que vamos a tener que esperar 4 años. Pero esperaremos para saber exactamente el análisis final, las conclusiones de este estudio UNATI. Gracias por contarlo aquí en Copa Navarra.
Gracias a vosotros.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Estamos viviendo un día lluvioso, un día en el que se esperan fuertes precipitaciones, tanto en la vertiente cantábrica, en el tercio norte, como también en la ribera. De hecho, bueno, la Confederación Hidrográfica del Ebro está atenta durante todo el día a la evolución de los ríos, sobre todo del río Arga, a su paso por Pamplona, en la zona media, y también del Ebro en la ribera. Según la Confederación Hidrográfica del Ebro, según la CHE, la previsión es una crecida ordinaria. El Arga, a su paso por Pamplona, podría superar el umbral de aviso amarillo durante esta tarde, pero nos advierten desde la CHE que este umbral no es un umbral que pueda causar daños, no es un umbral de causar daños. Lo cierto es que estamos viendo cómo las precipitaciones no cesan en forma de nieve en el Pirineo por encima de los 600-700 metros y precipitaciones importantes que se están dando en Navarra. La delegada de AEMET, Paloma Castro, nos advierte de las alertas que estamos viviendo hoy. Alerta naranja en el tercio norte y alerta amarilla en la zona centro y la ribera.
Los avisos importantes por precipitaciones en la vertiente cantábrica que pueden llegar a ser de 80 litros por metro cuadrado en 12 horas y también viento en Pirineos de 80 kilómetros por hora junto con probables nevadas a partir de cota de 600-700 metros, por supuesto de al menos 20 centímetros, seguramente más. El resto de las zonas, centro y ribera, están con un aviso amarillo por unas rachas de 70 kilómetros por hora y bueno, también hay precipitaciones significativas.
Bueno, pues hay rachas de viento, hay rachas también de precipitaciones, de lluvia. De hecho, se han acumulado ya en estas 24 últimas horas más de 30 litros en buena parte de la zona norte de Navarra. E incluso se han superado los 20 litros también aquí en Pamplona.
Un resumen de las precipitaciones más importantes hasta ahora. En las últimas 24 horas tenemos ya unos 37 litros por metro cuadrado hasta las 11 en Roncesvalles, unos 35 en Vera y Valcarlos y 31 litros por metro cuadrado en Baztán. Por debajo de los 30 litros por metro cuadrado, pero muy próximo, Areso con 29,2, Esteríbar con 29, Irurzun con 27,4 y luego Oroz 27, Isaba 25 y Olite 24. Navascués 20,4 litros por metro cuadrado.
Bueno, y como les he dicho también en Pamplona, ya se han superado los 20 litros por metro cuadrado. Paloma Castro nos decía que a mediodía ya habían caído 19 litros en Pamplona.
Finalmente en Pamplona hasta las 11 se han recogido 19 litros por metro cuadrado, en Aranguren 17,2 y en Monreal 13,8.
Además, Policía Municipal de Pamplona ha advertido hace 23 minutos que con motivo de las lluvias y la subida del caudal de los ríos que atraviesan Pamplona, desde el Ayuntamiento de Pamplona se ha activado ya el plan de preemergencia por inundaciones. Esas pasarelas del Club Natación se encuentran cerradas y en alerta por si acaso efectivamente esa crecida fuera importante. Desde la CHE, desde la Confederación Hidrográfica del Ebro, repito, insisten en que van a ser crecidas ordinarias, de nivel amarillo y que no van a causar daños. Eso sí, desde las distintas policías nos advierten de que efectivamente tenemos que tener mucha precaución en la carretera frente a esas rachas muy fuertes de viento, también en esas rachas de lluvia. Y de nieve, por supuesto, que está cayendo en el Pirineo a partir de los 600-700 metros. Así que, por favor, mucha precaución en la carretera. Escuchas Mediodía Cope, saludos de Fermín Astrain.
Carnicerías Bosco, Jesús Fernández. Tienes la mejor calidad, el buen trato, la amabilidad y la disponibilidad totalmente asegurados. Carnicería Bosco en San Juan Bosco, 948-27-15-58. Carnicería Bosco en Monasterio de Irache, 948-27-55-52. Y Carnicería Jesús Fernández en La Mañueta, 948-22-49-62. Carnicerías Bosco, Jesús Fernández, tu carnicería de confianza.
Salud y bienestar. La ventana natural.
Contra el frío, tu guardaespaldas es Jarabe de Pino Fitogreen. Bueno para tus defensas y el funcionamiento normal de tu sistema inmune. Con la garantía de Laboratorios Insadiet. Jarabe de Pino Fitogreen. De venta.
La ventana natural.
El sábado 1 de febrero, jornada de puertas abiertas en el Colegio Teresianas de Pamplona.
Ven a conocer nuestra propuesta educativa desde educación infantil hasta bachillerato.
Habrá talleres para niños, servicio de guardería y un brunch para celebrarlo.
Recuerda, el sábado 1 de febrero a las 10 de la mañana, jornada de puertas abiertas en el Colegio Teresianas de Pamplona. Inscríbete en nuestra web o a través del teléfono 948-260998.
Teresianas Pamplona.
¡Este es tu colegio!
Y les propongo una cita para el lunes 3 de febrero a las 7 de la tarde en el Salón de Actos del Colegio La Raona. Allí se celebrará una mesa de diálogo a la que estamos invitados todos, ¿eh? Una mesa que se enmarca dentro del proyecto Colegio La Raona, que pone el foco en el terror sembrado por la banda terrorista ETA durante 5 décadas. El proyecto, ya lo saben, lo hemos hablado aquí más de una vez, se llama El final de ETA, ¿ahora qué? En esta mesa habrá 3 víctimas de ETA: Nayara Zamarreño, la hija de Manuel Zamarreño; Sebastián Nogales, policía nacional, que fue agredido brutalmente aquí en Pamplona, en el chupinazo de 2002 en el casco antiguo de Pamplona; y Eva Pato, la viuda de un policía nacional destinado a San Sebastián, que terminó suicidándose. Estas tres víctimas conversarán y relatarán su terrible experiencia con 3 alumnos del Colegio La Raona. Eduardo Ortiz es el profesor encargado de este proyecto en el colegio.
Parece que si uno dice que hay que volver un poco al pasado, está queriendo, y es que esto es, al final, es mucho más sencillo, es un proceso humano, y los procesos humanos de dolor, de sufrimiento, de trauma, como ha sido este, necesitan ser sanados bien, y para eso hay que saber, hay que conocer, hay que volver atrás. Por tanto, por un lado, hace falta un duelo colectivo, y para eso primero un duelo individual, que yo creo honestamente que muchos adultos no hemos hecho.
El título de esta mesa es 3 víctimas, 3 jóvenes, 1 mesa, una experiencia transformadora. El lunes 3 de febrero en el Colegio Mayor La Raona a las 7 de la tarde. Y este domingo tenemos partido de Osasuna a las 6:30 frente a la Real Sociedad en casa. El primero de los 2 envites entre Osasuna y la Real en apenas 5 días. Alberto Sanz, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Fermín? Muy buenas tardes. Hablamos de ese partido entre Osasuna y Real Sociedad. Lo primero, entrenamiento de esta mañana. Lucas Torró ha entrenado con el resto de sus compañeros con normalidad. Sigue sumando sesiones Brian Zaragoza, al que se le espera ya en la convocatoria, aunque evidentemente no para ser titular y no en la mejor versión del futbolista, que tendrá que ir recuperando sensaciones. Estamos a la espera del cierre de mercado, de saber si llega a algún extremo, de si salen finalmente a Arnaiz y Unai García. Y te digo datos, Fermín, reportaje de COPE. Cuando juegan juntos Budi Mir y Raúl García, 7 goles a favor de Osasuna, 2 en contra, 4 victorias parciales y 1 empate parcial. En ningún caso el marcador ha empeorado para Osasuna. Ahí te lo dejo.
Bueno, pues a ver si los datos te van a dar la razón, Alberto.
7 goles a favor, 2 en contra, 4 victorias, 1 empate y nunca el marcador ha empeorado. Es decir, nunca han pasado de ganar a empatar o de empatar a perder.
Bueno, pues lo podemos ver ya en la web de COPE Navarra.
Está ya en cope.es/Navarra.
Bueno, pues lo vemos ahí, si te parece. Gracias, Alberto. Un fuerte abrazo.
3 y 25, más deporte aquí en COPE.
A las 3 y 25 escuchamos al gran JJ Iso hoy en ese programa deportivo y posteriormente de motor. Llegamos así a las 2 del mediodía. Ya saben que continúa la información en Mediodía COPE. Seguimos contando todo lo que interesa con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.